Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Che Vení, Charlemos. Aquí estamos con mi compañero. Hola, Gonzalito, ¿cómo estás?
Hola, Pole, querido, muy bien. Porque, bueno, nada, esperemos que sigan los capítulos, que sigan los éxitos. Y muy contento porque hoy estamos con una persona especial, creo que para los dos, y en una ubicación especial. ¿Puedes decirnos más?
Así es. Estamos con un compañero, uno de los que fue. Uno de los que presenció el inicio de este proyecto, uno de los compañeros que fue con nosotros al viaje a Estados Unidos, y la verdad que estamos muy entusiasmados por este capítulo porque creo que va a salir algo lindo y tenemos un lindo tema, así que muy entusiasmados y le damos la bienvenida. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan a todos? La verdad estoy nervioso. No sé cómo va a salir esto. Pero nada, empezando de un principio me dijeron compañero, no me dijeron ni amigo.
Acá bueno, un amigo, un amigo. Tenés razón.
Yo los considero amigos. ¿Cómo andan todos?
Muy bien, muy bien. Dijimos compañero porque surge todo el proyecto, como contamos en la introducción, en el viaje a Estados Unidos. Bueno, fuimos cuatro compañeros que fuimos al viaje, por eso surge, pero sí, obviamente,
que
amigo.
Nos acompañamos, tal cual, lindo viaje.
De toda la vida.
Gran momento.
Así que, bueno, yo estoy para arrancar a hablar de un tema que nos propusimos ayer con Gonza, nos juntamos a charlar, una de nuestras largas charlas, y nos gustó un tema que creemos que está bueno darle una nueva concepción de lo que de la enseñanza que recibimos, que son los problemas y cómo enfrentarlos. Uh-huh. Así que nos encantaría, bueno, como siempre con mi compañero acá, con Gonza, y
compañero y amigo.
Y amigo y compañero Francisco, charlarlo un rato y ver qué sale. ¿Qué les parece?
Dale, para eso estamos.
Dale, tal cual. Bueno, ¿empezamos?
Quiero decir que ayer también me asustaron cuando dijeron que me estaban mandando audio los chicos y estaban con música de fondo, no sé si era un bar o algo, con cervezas. Y si estaban juntos y diciendo que estaban pensando, iba a ser un problema, algo iba a salir de ahí. Así que bueno, acá estamos.
Bueno, sí, tal cual, Fran. Salió un tema interesante con Pole, sobre todo también porque los vimos en Twitter, que es cómo las personas tienen una concepción de un tema solo desde una mirada. Y cómo ese mismo tema puede tener distintas o múltiples miradas. Y una de esas, o sobre el tema que queremos hablar hoy, son los problemas. Vos, Fran, ¿qué considerás sobre los problemas?
Hace poquito leí un libro que, bueno, me recomendaste vos, Gonza, que es El arte de que casi todo te importa una mierda, algo así, ¿no? El nombre. Muy buen libro. Y bueno, menciona esto, no recuerdo en qué capítulo, pero menciona este tema de los problemas. Y después de haber leído el libro me dieron ganas de tener más problemas. Porque, nada, quiere decir que estás avanzando en la vida. Si tenés nuevos problemas, quiere decir que vas superando nuevos obstáculos. Y bueno, de eso se trata un poco, ¿no? De ir creciendo.
Sí, totalmente. Bueno, yo primero te quiero decir dos cosas. Primero, sí, que Gonza te va a preguntar mucho y te va a tirar la pelota,
sí,
a vos.
Sí, sí.
Así que bueno, prepárate.
Va a salir lo que va a salir.
Y después, repetime el nombre del libro para que la gente sepa qué libro es y si sabés el autor.
El arte de que casi todo te importa una mierda, y es Mark Manson, exactamente, Mark Manson.
Bien, perfecto. Bueno, yo en algún momento lo voy a leer, lo prometo.
Sí, muy bueno.
Bueno, y es real esto que decís, que no siempre, y voy a hacer una mención acá a una charla que escuché justamente en estos días, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, de Santiago Kovatlov, que es un gran filósofo argentino y que me gusta mucho escucharlo. Y hablaba justamente de los problemas y decía esto que, sobre todo más llevado a la sociedad, a lo macro, cómo las sociedades que se desarrollan y que avanzan no son las sociedades que menos problemas tienen o que solucionan sus problemas, sino que, al contrario, renuevan su catálogo de problemas. Y eso creo que es fundamental. Si nos ponemos a pensar por ahí en lo que es la sociedad argentina, yo creo que hace años y años que venimos con los mismos problemas crónicos todo el tiempo y estamos estancados, y hasta te diría que retrocedemos como culturalmente y socialmente estamos retrocediendo porque no sabemos capitalizar los problemas que tenemos. Y creo que ese es el gran desafío de una sociedad o de una persona misma, yendo a lo macro o a lo micro, El tema de saber capitalizar los problemas que uno tiene y si querés llamarlo en otros términos, las desgracias o las caídas que uno tiene, capitalizarlas y potenciarlas para que sean sirvan de avance y formar nuevos problemas. No sé qué opinan sobre esto.
Sí, a ver, yo creo que esto de tener problemas, a ver, una persona tiene satisfacción o alegría cuando soluciona los problemas. No es el hecho de no tenerlos, sino el hecho de sortear esos problemas o solucionarlos. Y eso apunta un poco el libro que te recomendé, Fran, que es justamente esto. La gente por ahí se piensa en, che, quiero tener menos problemas. El tema es, cuando vos lográs solucionarlo, es cuando te sentís más a gusto con vos mismo y sabés que podés y le das para adelante. Pero en esta línea, también entender que es una mirada distinta a lo que se puede tener como una concepción del problema y es elegir también el problema. Si bien muchas veces no lo puedes elegir, muchas veces sí. Y cómo lo transmito esto a través de un ejemplo es, che, si me quiero poner a estudiar neurociencia o un curso de emprendimiento o emprender, qué sé yo, te van a surgir nuevos problemas, pero vos estás decidiendo meterte en ese ámbito y sabés que te van a surgir problemas totalmente distintos. No sé qué opinas.
Claro, sí. Cuando te metes en un ámbito, por ahí uno solamente piensa en el final, digamos. No sé, un ejemplo es, quiero estar bien físicamente, y para estar bien físicamente uno tiene que hacer actividad física o ir al gimnasio, y uno piensa ya en el final, ¿no? En estar bien físicamente y listo. Pero por ahí no piensa tanto en el proceso, que es realmente ahí donde surgen los problemas. Es decir, si yo quiero estar bien físicamente, voy a ir al gimnasio y bueno, me van a doler los músculos. Voy a salir a correr y bueno, me van a doler las piernas. Ese tipo de problemas es lo que uno dice, bueno, está bueno tenerlos. ¿Por qué? Porque están en el proceso y siempre obviamente está bueno tenerlo si uno va con la cabeza de una vez que ya enfrenta ese problema y lo supera, queda el aprendizaje previo. No es que las situaciones en la vida pasan porque pasan, sino que pasan para dejarnos enseñanzas, para dejarnos un crecimiento. Y bueno, ahí está también en nosotros en tener, no sé si la conciencia abierta es la palabra, pero tener los ojos...
Reflexionar, quizás.
Claro, tener los ojos realmente abiertos como para poder ver la situación y decir, bueno, mira, hoy me pasó esto, me gusta, no me gusta, y quiero que me pase de nuevo, no quiero que me pase de nuevo, y de qué forma, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que también, como planteas, tiene que haber un momento de, como decimos siempre nosotros, parar la pelota. Ponerse a repensar lo que fue sucediendo, cómo fue sucediendo, e ir sacando conclusiones para, primero, no repetir siempre lo mismo, como decíamos, y tener problemas crónicos, y después capitalizar ese conocimiento que decís que queda grabado, que queda guardado en la memoria, e ir pudiendo aplicarlo en nuevas situaciones. Y está buenísimo. Y también me gustaría hacer una acotación sobre el tema de las soluciones, que me parece perfecto buscar, plantearse los problemas como desafíos y buscar soluciones para avanzar y para superarlos, pero también sabiendo que hay ciertos problemas y ciertas situaciones que no tienen solución. Y ser consciente de eso y saber convivir con eso. A ver, la muerte no tiene solución. Estamos acá y nos vamos a morir. Y bueno, es así la ley de la vida y tenemos que aprender a vivir con ese problema de decir, me voy a morir en algún momento, tengo que aprender a convivir con esto. Lo mismo que el dilema de qué es el amor. A ver, la sociedad, la humanidad hace siglos que viene estudiando de qué es el amor y qué pasa en la persona cuando hay amor y qué surge a nivel fisiológico, a nivel psíquico, a nivel social, todo. Y no sabemos qué es el amor. Y va a haber muchísimas teorías que se puedan aproximar o que puedan sacar distintas conclusiones, pero ninguna es cabal y ninguna va a decir qué es realmente el amor. Y bueno, entonces hay que aprender a convivir con eso también. Y como decís, tratar de ir adaptándose y readaptándose en el proceso, que siempre lo decimos y no nos parece algo fundamental hoy en día.
Sí, lo que vos mencionás creo que es un reflejo de que, a ver, no hay que ser estructurado, sino que hay que tratar de buscar la flexibilidad y por ahí si no llegamos a conseguir determinado objetivo que nos planteamos en un momento, que estuvimos pasando problemas para conseguir ese objetivo, si el objetivo no se consigue tal cual uno lo había pensado, no es un camino recorrido en vano, sino que se llegó a un objetivo no al que teníamos pensado, pero se terminó llegando, digamos. Al fin y al cabo uno termina creciendo como persona Y creo que lo que importa es ese proceso en donde saltamos los objetivos, los superamos y tenemos la flexibilidad necesaria para decir, bueno, no se consiguió el objetivo que yo en un principio me planteé, pero sí se transcurrió el proceso y se aprendió, ¿no?
Claro, tal cual. Incluso, Fran, ahí para agregarte, vivimos en un contexto totalmente cambiante y una meta o un objetivo fijo que nos planteamos incluso puede no darse por el contexto mismo que es tan cambiante. Por eso, no solo es alcanzar ese objetivo o alcanzar esa meta, sino aprender durante el proceso e incluso pueden surgir nuevos objetivos, nuevas metas a lo largo de ese proceso. Y lo que hablábamos un poco con Pole la otra vez es que ese objetivo o meta es efímero. Es decir, una vez que lo cumplís, ya está. Se quedó ahí y, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Y un poco la incertidumbre, un poco el no saber qué va a venir, el no saber para qué estás preparado. Y bueno, por eso es aprender durante el proceso y que estas metas se vayan ajustando también al contexto.
La palabra incertidumbre que mencionaste, bueno, el libro te empuja a la incertidumbre, quiere que vos te tires a la incertidumbre, que abraces la incertidumbre, porque al fin y al cabo todo es incertidumbre. No les voy a spoilear el libro ni la parte final, pero nada, menciona de que todo es incertidumbre y que al fin y al cabo si nosotros queremos certidumbre es muy difícil tenerla porque nos damos cuenta que también es muy difícil controlar todo, no lo podemos hacer.
Bueno, me está gustando el tema que salió, me está gustando la charla, quiero hacer una breve acotación.
Yo no sé si lo estamos haciendo bien o mal, pero
no,
lo estamos
está lindo,
haciendo,
está lindo, saliendo. estamos fluyendo, está lindo. Quiero hacer una acotación de que estamos tomando un mate en Villa Carlos Paz, disfrutando un poco de la tranquilidad de Carlos Paz, que nada que ver con Córdoba o con Buenos Aires en tu caso, Fran.
Así es.
Así que bueno, estamos contentos y viendo que podemos charlar un rato.
Sí, compartiendo unos días después de que no nos veíamos desde enero, de Año Nuevo, o no sé cuándo
sí,
fue la última vez
año
que
nuevo.
Nos vimos.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, también encontrándonos para comer algo rico.
Así es. Bueno, y yo lo que quería ahora decir es un poquito una reflexión que hice hace también 2 días atrás, o ayer creo que te la dije. Escuchando un par de charlas y leyendo un poco un libro que estoy leyendo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, La aventura de pensar, creo que es, de Santiago Kovatlov. Y es un poco el tema de la identidad de uno, de la persona, que como bien sabemos y en algún momento lo hablamos, la adolescencia es donde empieza a construirse la identidad de la persona y que es la etapa de la vida donde más, si se quiere, problemas hay. Y que después, como considero, está todo el tiempo reconstruyéndose a medida que pasa la vida. Y estaba pensando y decía, ¿qué es realmente la identidad en la persona? Porque yo creo que cuando nos preguntan quiénes somos, al instante tendemos a pensar en una idea que nos formamos de nosotros mismos del pasado y al fin y al cabo lo que vamos a hacer nosotros es siempre futuro. O sea, lo que ya pasó de nosotros ya está, no está más acá, o sea, no forma más parte de la vida que nos queda por vivir. Entonces me ponía a pensar y decía, y lo escuchaba a Santiago Kovatlov, que decía que él cuando cursaba filosofía en la cátedra de al lado, el profesor era Jorge Luis Borges, y un día un joven estaba caminando por los pasillos esperando que salga Borges de la clase, y en un momento cuando sale el joven muy entusiasmado por verlo a Borges, le dice, ¿usted es Jorge Luis Borges? Y la respuesta de Borges fue, sí, sí, pero por ahora. O sea, y eso me hizo reflexionar en el sentido de que, claro, ¿qué somos? O sea, por ahora somos esto que queremos creer, la imagen que formamos de nosotros mismos, pero creo que siempre es para futuro y para lo que vamos a transitar en el día que vamos a vivir. O sea, yo creo que tenemos la oportunidad de redefinir nuestra identidad día a día. Cada vez que vamos a arrancar un día, redefinir nuestra identidad y decir, bueno, yo quiero ser esta persona hoy, siempre teniendo en cuenta que no irnos a un extremo de decir, bueno, todos los días voy a cambiar y voy a hacer, voy a ir de acá para allá. Yo creo que hay cierto rango de valores en la persona que por ahí son innegociables porque aparte los necesitamos para constituirnos como un yo diferenciado de los otros. Pero a la vez, estar conscientes de que día a día podemos ir transformando nuestra personalidad, nuestra identidad, e ir mejorándola, también empeorándola, pero si somos más conscientes podemos ir buscando lo que queremos y como me decías vos, Gonza, Yo estoy viviendo, me decías, yo estoy viviendo un momento en el cual puedo elegir qué quiero hacer. Y yo creo que hay que apuntar a eso. Elegir qué uno quiere hacer en el momento que tiene ganas de hacerlo. Porque muchas veces nos planteamos ciertos compromisos que no tenemos ganas de hacerlos por distintos motivos. Y eso termina formando parte de nuestra identidad. ¿Me explico? Entonces, creo que va también relacionado a esto de plantearse nuevos problemas y actualizar el repertorio problemático, que el repertorio problemático vendría a ser la actitud crítica de la persona, y es esto, es criticar, digamos, pensar y repensar todos los días críticamente quién queremos ser. No sé qué les parece.
Sí, está buenísimo lo que planteás. Yo creo que uno lo puede llegar a lograr siempre que tenga los ojos abiertos o que tenga esa apertura de conciencia por ahí que uno menciona. Simplemente porque nosotros, como bien decís vos, tenés una personalidad que la fuiste forjando por las situaciones que te han pasado, por la simple biología de tus padres que te formaron. Pero si vos, las situaciones que te van pasando, los nuevos problemas que te van surgiendo, si vos estás cerrado en tu cabeza, vas a seguir viendo los problemas de la misma forma. Porque vos tenés conceptos o creencias o valores que son siempre los mismos. Entonces, si frente a los problemas te quedás cerrado en eso, los vas a seguir viendo de la misma manera. En cambio, si tenés la posibilidad o si te das la posibilidad de verlos de otra forma y de saber que no todos tienen la misma personalidad, de que no todos tienen los mismos valores, de que hay distintas cabezas, ahí es cuando decís, bueno, yo no vivo solo, hay otras realidades, hay otras formas de pensar, y ahí es donde te llevas a replantear las cosas y decís, bueno, esta situación puede ser vista de otra forma, y ahí es donde aprendés. Eso es lo que yo veo un poco.
Tal cual, incluso Fran, es como ponerse unos lentes y analizar toda la realidad a través de la perspectiva de cada uno.
Claro.
Hay un poco para agregar con respecto a la identidad, que decía Pole, es la necesidad del ser humano de pertenecer a la tribu. Y en este caso, ¿cuándo te podés dar cuenta de que elegís o no, o un ejemplo, podría ser, che, tengo que cambiar mi identidad, mi actitud para poder pertenecer a un grupo? ¿Es realmente lo que quiero? Bueno, creo que es eso, o es un poco eso el mensaje de ser consciente o tratar de ser consciente de qué estoy haciendo o cómo me estoy cambiando, y si es para bien, si es para mal, si es para pertenecer en un grupo en el que quiero estar, o simplemente creo que quiero pertenecer a ese grupo y del otro lado no hay nada, cuando en realidad hay muchos subgrupos dentro de la misma sociedad.
Sí, y si es para pertenecer a un grupo. O sea, uno, entiendo lo que decís, pero después uno, a ver, busca crecimiento personal. Yo creo que sí, como vos decís, terminás perteneciendo a un grupo, pero yo no sé si las cosas que uno hace como persona es para terminar perteneciendo a determinado grupo. Es decir, voy a formar este valor o voy a desarrollar esta personalidad para estar dentro de tal. O por ahí uno piensa eso y decir, bueno, voy a desarrollar este valor, voy a desarrollar esta personalidad para mí mismo y para el exterior. Que al fin y al cabo termina siendo parte de un grupo.
Es necesario, sí o
Es
sí lo
necesario, tal
necesitas.
cual. Pero bueno, es una pregunta decir, ¿vos forjás tu personalidad para estar dentro de un grupo o forjás tu personalidad para vos mismo? Al fin y al cabo terminás en un grupo.
Tal cual, bueno, pero es o adaptar la personalidad de uno y la identidad de uno para pertenecer a cierto grupo, porque se da en el momento de la adolescencia en el cual hay que pertenecer más que nunca y querer pertenecer a tu grupo de amigos que ya conoces y
Sí.
demás, porque como dice Gonza, por ahí pensás y te da mucha incertidumbre y miedo decir, si no pertenezco acá, no puedo pertenecer a ningún lado, y ese es el gran dilema de la adolescencia, y el otro punto es... Si yo formo mi identidad para estar bien yo y después que el grupo se forme como efecto de estar bien yo.
Claro, a
¿Me
eso voy,
entendés?
a eso voy, a
Y
que el
creo
grupo
que,
sea una consecuencia,
tal
digamos,
cual.
que no sea el fin, porque volvemos a lo mismo. Si vos tenías o sea, tenías como objetivo un grupo, por ahí eso se movió un poco, y si nosotros somos estructurados a eso, cuando no nos dimos cuenta, preparaste toda una personalidad, entre comillas, preparaste para estar dentro de un grupo cuando al final ya no existe más.
Tal cual.
Entonces te chocás con la realidad.
Bueno, y muchas veces se da también que hay personas que forman esta identidad para pertenecer a cierto grupo y que después con el transcurso del tiempo llegan a un punto en el cual se dan cuenta que ya no pueden seguir perteneciendo a este grupo porque realmente no va con su
Claro.
identidad Y bueno, y terminan apartándose y creando otros grupos, y se terminan dando cuenta de esto que dice Gonza, que existen otras posibilidades, que existen otros grupos, y el ser humano es social, y al fin y al cabo, como decimos siempre, pertenecer es algo muy importante, que no podemos vivir sin pertenecer a un grupo, pero al mismo tiempo, por esa necesidad, está la dinámica de los grupos sociales, que todo el tiempo se van construyendo, claro, y reconstruyendo, y como vos decís, vas a terminar perteneciendo a un grupo, pero yo creo que también el desafío es pensar uno quién quiere ser, reflexionar uno sobre quién quiere ser y defender lo que uno quiere ser a costa de que muchas veces haya gente que quede en el camino. Y es así.
Sí.
Y lo vemos constantemente, que nuestros grupos se van renovando, hay gente que nos dejamos de juntar un poco más, otra que nos juntamos un poco más en otros momentos. Y esa es la dinámica que se va formando. Por eso es abrazar esa incertidumbre que planteábamos, tomarla como aliada y defender la identidad de uno, que al fin y al cabo creo que es lo mejor que puede mostrar una persona ante los demás. O sea, estoy seguro de qué quiero, de quién soy, y esa seguridad va a atraer gente que esté en la misma que yo y que resuene en mi misma sintonía, por así decirlo.
Uno vos atraes de la forma que vibrás, ya sea la personalidad, ya sea los valores o lo que sea, pero te terminás cruzando con gente que camina similar a vos, que lleva el camino de la vida similar a vos, y es ahí donde podés empezar a formar un grupo o ya hay uno formado y te metes dentro.
A ver, incluso también quiero hacer esta parte más personal, que a mí me pasó cuando fuimos de viaje a Estados Unidos, que aplicando la frase que hace mucho no la digo, Pole.
No otra vez.
Somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos la mayor parte del tiempo.
Bueno, tal cual.
Si yo no me abría a pasar las noches con un mate charlando sobre lo que estamos hablando ahora todos los días, yo creo que nunca podría haber cambiado de la manera que cambié y nunca tendría también esta apertura a aceptar nuevas cosas, aceptar o no, incluso siendo consciente de que las quiero o no. Entonces, por eso yo creo que si bien tenés la necesidad de pertenecer, bueno, también podés elegir si querés pertenecer o no. Creo que va un poco por ahí. Y si querés adoptar las creencias, los valores que tiene el grupo. Yo creo que adopté lo mejor de este grupo que tenemos. Y bueno, por eso estamos acá.
Bueno, eso es otra palabra importante que dijiste, de elección. De que, bueno, estaría buenísimo de que todos podamos elegir a dónde pertenecer o cómo ser. O que creo que el ser humano tiene esa posibilidad, obviamente con más carencias o con más cosas, pero existe esa posibilidad de poder elegir, ¿no? Porque al fin y al cabo terminamos eligiendo en todo momento. Otra de las frases importantes del libro es que no todo es culpa tuya, porque hay cosas que pasan que no son culpa de uno, pero sí todo es responsabilidad de uno, de que esas cosas pasen o no pasen, pero sí es responsabilidad de uno de cómo las afronta y cómo va hacia adelante o cómo camina su propio camino. Esa responsabilidad de la que menciono creo que es la posibilidad de elegir que vos mencionás.
Totalmente, y creo que ahí haces una gran distinción entre lo que es la culpa y la responsabilidad, que creo que muchas veces tendemos a confundir esos dos conceptos y son bien diferentes, porque la culpa lo que genera en la persona es un sentimiento de no tener la capacidad de cambiar las cosas. La culpa cae como una mochila con mucho peso sobre la persona y lo deja inmóvil. Y creo que la responsabilidad de hacerse responsable de lo que sucede o de lo que nos sucede es justamente esto, es tomar cartas en el asunto, saber que tenemos capacidad de actuar y de modificar lo que nos sucede. Entonces, en base a eso, modificar nuestra realidad, modificar nuestro accionar, si se quiere.
Sí, vos siempre pones todo este tipo de cosas, por ahí las llevas a nivel global después a como sociedad. Por eso es importante empezar por ahí de cada uno en el hecho de hacerse responsable de las situaciones, de nuevo volvemos a lo mismo, de los problemas que cada uno tenga a nivel personal y que esos problemas a nivel personal, quieras o no, se terminan llevando a la sociedad o a los ámbitos de trabajo o a los ámbitos de las amistades, de los grupos, etcétera. Pero nada, esta importancia de ser responsable y no tirar la pelota hacia otro lado, en un principio, de la vida propia de cada uno. independientemente de si que las cosas que nos pasen es culpa nuestra o no, sabiendo que hay muchas que no es así.
Tal cual, tal cual. Bueno, y creo que este es un poquito el mensaje que queríamos dar en este capítulo, que es empezar a tomar los problemas un poco como una oportunidad y no como una piedra en el camino en la cual nos tengamos que detener y lamentarnos todo el tiempo de que tenemos determinado problema. Y es un poquito el desafío de la vida, lo lindo de la vida, que es si uno puede y logra plantearse los problemas como oportunidades, es como hablábamos recién, es poder capitalizar, es poder aprender, es poder avanzar y es poder evolucionar constantemente. Y creo que el dinamismo de la vida es tal y cada vez es más, cada vez los tiempos son más acelerados y el ser humano no puede llegar, creo yo, hasta tanta incertidumbre, no puede tolerarla si no aprendemos a convivir con los problemas y a saber que hay muchos que no tienen solución y muchos que sí y que podemos hacernos responsables. Y modificaría un poco lo que decíamos en el capítulo anterior. Trabajar en lo que uno es capaz y tiene el rango de acción y puede modificar, y lo que queda exento a uno, y bueno, ahí está la cuota de incertidumbre y es lo que hay que aprender a gestionar y a saber vivir con eso. Creo que ahí está la clave.
Sí, vos mencionaste recién de una piedra en el camino. Hay veces que es necesario frenar, como ustedes dicen, parar la pelota. Parar la pelota, mirar la piedra, y ahí es donde está la posibilidad de que nosotros nos planteamos la responsabilidad. No sé si es culpa nuestra o no de que la piedra esté en el camino, pero sí es responsabilidad nuestra de cómo queremos hacer. Podemos desviar el camino hacia otro lugar o podemos buscar pasar la piedra por arriba, treparla, superarla y seguir con el camino.
Tal cual. Y como dice hoy la psicología, ya hace un tiempo, pero dos autores en particular, que son Albert Ellis y el otro es Aaron Beck, que dicen que la realidad por sí misma no ejerce nada, no influye en nada en la persona, sino que es la interpretación que las personas hacemos de esa realidad. Y creo que es esto, es parar la pelota, es fijarse y hacerse responsable y ver cómo reaccionamos ante esa realidad.
Yo quiero agregar un concepto que saqué de una charla TED de Diego Dreyfus, que es el universo aplica el concepto de entropía. ¿Qué quiere decir? Que todo tiende a más caos. Es decir, el universo tiende a más caos. Y cómo lo plantea el tipo acá en esta charla es, si vos limpias tu departamento y lo cerrás y volvés dentro de un mes, te das cuenta que está lleno de tierra, sucio. Y bueno, entonces es un poco eso también, que el universo tiende a más caos. O por ejemplo, te bañás, salís limpio, agarrás una toalla limpia, te secás y a los 2 o 3 días ya está sucia la toalla. Y cómo, si salís vos limpio y la toalla estaba limpia, pero bueno, obviamente juegan otros factores, pero lo importante es el concepto. Y lo que plantea ahí también es, bueno, si imaginamos una autopista, los problemas se vendrían a ser la cantidad de autos que pasan por esa autopista. Hay horarios pico, y si esos horarios pico la autopista logra sortearlos, es decir, logra sacar el tráfico o descongestionar el tráfico, está perfecto, la autopista funciona y el sistema actual funciona para ese nivel o cantidad de problemas. Pero si se empieza a congestionar más la autopista y cada vez son más horas la cantidad de autos que se frenan ahí, bueno, muchachos, cambiemos la autopista. Y si no cambiamos la autopista, que si lo trasladamos a la persona, si no cambiamos nosotros para poder afrontar esa mayor cantidad de problemas, todo lo que no crece, decrece hasta desaparecer. Por lo tanto, es un paralelismo con una autopista para que se vea gráfico, pero se me ríen acá los chicos, pero
está buenísimo, está buenísimo. Y me parece también importante mencionar que, bueno, en un momento se dijo dinamismo. Somos una sociedad en donde considero yo que muy cortoplacista y queremos los resultados inmediatamente. Y creo que también es importante respetar los procesos como sociedad y también como individuos. Cada persona tiene sus procesos de superar estos problemas o estas responsabilidades que bien mencionamos en todo el capítulo, pero eso me parece importantísimo. Saber que cada uno está en su proceso, cada uno está con sus problemas, sus responsabilidades y sus culpas, y si nosotros podemos respetar el proceso de los demás o empezar respetando nuestro propio proceso nos va a llevar a respetar el proceso de los demás y eso nos lleva a caminar en comunidad de buena forma, ¿no?
Me encantó este cierre pedagógico y de reflexión un poco más yendo a lo macro. Así que me parece que estamos para finalizar. Ha sido un capítulo muy lindo en el cual pudimos entrar en flow, como dice mi amigo y le gusta decir a mi amigo Gonza.
Qué hombre.
Así que me encantó. No sé qué piensan ustedes, pero yo cerraría acá.
Sí, yo cerraría agradeciendo. Gracias a los dos. Estoy muy contento por lo que están haciendo. Mirándolo a los ojos me pone muy feliz. Nada, métanle para adelante, todo el apoyo de toda su gente, como bien lo saben siempre. Así que muy contento por verlos de esta forma y creciendo. Los chicos estaban en Córdoba, se vinieron a Carlos Paz con todos sus micrófonos, todos sus aparatos. Y bueno, nada, muy feliz también por invitarme a charlar un ratito y a estar en modo flow. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.
Quiero agradecer a todos. Bueno, que compartan el capítulo si les gustó. Espero que les haya gustado lo que hablamos hoy y la presencia de Fran, a nosotros nos encantó. Además vinimos a Carlos Paz, que nos escuchamos todos los pajaritos, por fin salimos de la ciudad. Así que nada, espero que les haya gustado. Nos vemos. Chau, chau.
¡Linda!